Las 12 y 3 horas menos en Canarias. Enseguida abrimos el tiempo de opinión, pero nos pide rápidamente paso desde el Palau Pilar Casado otra vez. Pilar.
Sí, porque estoy con el entrenador que es campeón de liga. Pablo Laso, buenas noches.
Buenas noches.
Joseba, ya te escucho a ti también, ¿eh?
Ah, ese campeón de liga es la leyenda, ¿no?
Bueno, sí, sí.
Leyenda,
hola, Pablo,
sí.
¿Eh?
Sí, buenas noches.
Felicidades,
buenas
noches. ¿Eh?
Muchas gracias.
The Legend.
Sí, ya.
Te gustan a ti estas cosas, ¿verdad? ¿Eh? Que te llamen leyenda y estas cosas, ¿no?
No, me da igual. Cuando no puedes hacer nada, te pueden llamar de todo. También te llaman otras cosas y tienes que hacer el mismo caso que cuando te dicen eso.
Pero bueno, mejor que te llamen esto, ¿no?
Hombre, sí, joder, que te llamen cosas buenas. Sí, claro. Eso. Todos preferimos que nos llamen cosas buenas, claro. Pero... tampoco pueden cambiarte, te llamen buenas o malas, da igual.
Lo que pasa es que eres muy pesado ganando.
Soy muy pesado, yo. Sí, hoy sí. Ha habido uno que me ha dicho, solo por no irte mañana a 10:30 para 11, sí. Merecía la pena ganar hoy.
¿Ah, sí? ¿Pero un jugador?
Ha dicho uno. No, un técnico.
Ah, un técnico. ¿Qué tal estás? ¿Cómo se digiere esto? ¿Cuándo digieres tú esto? Claro, estás tan acostumbrado a ganar títulos que no sé cuándo lo vas digiriendo.
Si bueno, a ver, no sé, durante el partido, estás al partido, tampoco... Termina el partido, creo que siempre digo que es el momento un poco de los jugadores, yo estoy muy contento, muy alegre por la gente que he llegado y tenía 300 mensajes, pues rápidamente he hablado con mi familia, luego pues os atiendo a todos, bueno, poco a poco lo vas pensando un poco lo que ha sido el año, la temporada, terminar el año ganando y ganando una liga, bueno, pues obviamente estás muy, muy contento, muy orgulloso de los chicos por el trabajo de toda la temporada.
Pero además venís de dos palos fuertes, ¿eh? Porque el palo de la Copa fue fuerte y el de la Euroliga también. Sí. Porque la Copa la tuvisteis en la mano y se os fue. Y la final de la Euroliga también.
Perdona, o sea, no se nos fue a nosotros.
Bueno. Vale. Se fue. Vale.
Se fue. Si lo dejas en se fue, sí. Claro.
Vale. Pero que digo que el palo fue fuerte y el de la Euroliga también, porque la selección la teníais muy bien encarrilada y luego se largó.
Sí, bueno, pero esto es lo que es el deporte. Yo creo que en eso debo quitarme el sombrero con mi equipo. La sensación de que empezamos la temporada juntándonos y a la semana ganamos el primer título en juego. El equipo ha estado peleando hasta el final. Hemos sido campeones de liga regular, ganamos un playoff dificilísimo, jugamos la Final Four. La final de Copa, llegar a los playoffs y la sensación de que todo el mundo ha remado por llegar en vivos hasta el final y bueno, creo que ha sido en el playoff final cuando hemos podido tener a todo el equipo, porque durante la temporada siempre hemos tenido problemas, algo que no es excusa porque todos los equipos los tienen.
Claro, pero y con jugadores que... Hablo, por ejemplo, en el caso de Sergio Llull, que ha reconocido que lleva 2 años de mierda, que lo ha dicho así textualmente, ¿no? Y contar con ese handicap también tiene que ser difícil.
Bueno, a ver, yo cuando veo a Sergi jugar mal, el primero que se cabrea soy yo, porque creo que es un nivel de jugador increíble, creo que es la esencia de lo que es el madridismo, es un tío que transmite muchísimo al grupo y ha tenido 2 años muy jodidos, porque claro, perderte casi toda la temporada del año pasado, hacer un trabajo para recuperarte... durante todo el verano, empezar la liga muy bien y luego pues tener 4 o 5 chorradas que le paraban 15 días que no dejaban coger ritmo, bueno, pues en un jugador como él pues le ha hecho probablemente sentirse mal, bueno, no sentirse él. Si tuviera alguna duda de que él va a recuperar su mejor nivel, pues es que no la tengo, no puedo decir nada porque no la tengo, porque sé que Sergi es un luchador. Y yo me quito el sombrero cuando tengo jugadores que son capaces de darlo todo y Sergi es uno de esos.
Oye, me quedo solo con los grandes títulos, ¿eh? 5 ligas, 5 copas, 2 Euroligas. Tú que llegaste al Real Madrid pues con la intención de no hacer mucho ruido y de no molestar mucho, porque entraste así como diciendo, bueno, a ver si no se dan cuenta mucho que estoy aquí. ¿Ahora qué? ¿Cómo analizas todo eso y cómo
pues no,
lo valoras?
No lo pienso mucho, sinceramente, de verdad. No es mi manera de ser. No pienso muy adelante, no sé lo que voy a hacer mañana. No, estoy muy contento, obviamente. Valoro mucho el tiempo que llevo trabajando en el club. Creo que he tenido grandes profesionales a mi alrededor, grandes jugadores. Y me siento muy contento y muy orgulloso, ya está. Pero no soy una persona que piense más allá en el futuro. No sé, mañana será otro día, llegaré a casa hoy. Mañana celebraremos, por supuesto. Me encanta celebrar las victorias, faltaría más, pero... Siempre tengo ese punto de, bueno, no sé qué va a pasar mañana, no, es que no lo sé, entonces ni para lo bueno ni para lo malo, no intento ser alguien que se centre en el día a día y que eso es lo que te va a hacer mejorar.
Dinos la verdad, ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que veas el vídeo del partido de hoy? ¿Cuántas horas?
El partido de hoy no lo voy a ver.
¿Nunca? ¿Por?
No, no creo.
¿Por qué?
Pues porque, aunque te suene raro, hay partidos que no veo.
Esto es notición, ¿eh?
¿Y cuáles?
Partidos que no ve.
¿Y cuáles son los que marcas con la X para no verlos?
La final de la Euroliga del año pasado no la he visto.
¿Eso será que no tienes nada que reprochar a tus jugadores por lo que hicieron, que salió todo perfecto?
No. Yo creo que hay partidos en los que, cuando sea un abuelo cebolleta, los veré. Ya tendré más tiempo. Ahora no, porque este partido no me va a dar nada para el futuro. Y la final de la Euroliga no me va a dar nada para el futuro. Los tengo en la cabeza. Te puedo decir que he visto los tres de esta serie hasta este, pero este no lo voy a ver. Es que hay partidos que no ganas nada viéndolos.
Joder, da igual ganar, pero, que perder. Pero disfrutas, ¿no? Viéndolos, joder. Si disfrutas,
sí, disfrutar, claro, disfrutar, joder, sí, joder. Pero es que... Ya está, no, ya los veré, sí, sé que los veré.
Es que no saco nada, ninguna conclusión para el siguiente, ¿no?
Claro.
Es que sois tremendos.
Sí, pero yo tengo una curiosidad, Pablo. Entre el tercero y este, estabais teniendo un problema en el rebote en la serie. Uh-huh. Y hoy decides que Eddie, hasta, como digo yo, hasta que muera con las botas puestas. Uh-huh. Es decir, ¿qué pasa entre el entrenamiento de ayer? ¿Qué vueltas le das desde el partido 3 al 4 para que hoy, bueno, pues hoy has optado por hacer cosas distintas?
Bueno, porque yo creo que una serie no tienes que verla solamente como un partido. Te diría que si tuviera que decirte algo clave en la serie ha sido el bajar su número de triples, más allá del rebote. Saber que contestar esos triples y estar tan altos en situaciones nos hacía tener mucho espacio para el rebote, que nos era difícil. Creo que probablemente el mejor defensor de Eurtel era Tavares, aunque suene raro. Porque muchas veces tú a los jugadores uno contra uno no les vas a parar. Siempre digo que es una situación de equipo. Y nosotros hoy teníamos claro que para dominar esas situaciones de rebote necesitábamos a Eddie. Pero también necesitábamos que, por ejemplo, Gustavo, o que Randolph, o que Tompkins, o que Sergi, la aparición de Fabián. Al final yo valoro a todos. El otro día no se me preguntaba y dije, no estaríamos aquí si no es por los 6 minutos de Felipe en Valencia. Es que para mí en un equipo, o la fuerza de un equipo es esa, no un jugador. Es saber lo que te puede dar cada uno y que estén dispuestos a dártelo. Eso habla muy bien de los chicos.
Oye, Pablo, como no todo es, puede ser de felicidad total, ya sabes que aquí está Morris, que sí. Es el ver un partido del Real Madrid de baloncesto con él es peor que te saquen una mula sin anestesia. Y como no se atreve a preguntártelo él, dice que ¿por qué no ha jugado más hoy J.C. Carroll?
Porque no he querido. porque creo que el trabajo de Jayce ha sido increíble en el segundo partido. Creo que fue muy bueno en el primero, creo que fue muy bueno en el tercero, creo que fue muy bueno y ha sido muy bueno en el primer tiempo de hoy, pero en el segundo tiempo tengo la sensación de que en ese momento no necesitaba tanto un anotador como Jayce, sino un jugador que pudiera jugar más con bote ante la dureza física que teníamos enfrente y sabía que le tenía el banquillo preparado para cualquier momento. Pero obviamente sin J.C. Carroll esta final no lo hubiéramos ganado.
Yo solo voy a decir una cosa, Joseba, y es que, aparte de que porque sabe más que yo de esto...
eres de la única persona de la que ha dicho eso, ¿eh?
Lógicamente, es que es la única persona que sabe más que yo de esto. Estamos aquí y, ahora ya fuera de bromas, tampoco se le puede decir nada, porque los dos partidos que menos ha jugado J.C. Carroll en esta final los ha ganado el Real Madrid, así que...
Entonces, ¿por qué me has estado dando la taba rato el partido porque no sale J.C.?
Porque yo quiero que juegue J.C.
Vale, bueno, eso claro, me gusta.
Claro, me gusta, claro, como claro. Que salga a la pista.
Yo quiero que juegue Jica, pero no le pone. Le tiene ahí para las entrevistas, pero no
Joseba quiere que juegue Jica, pero claro, no le pongo.
Oye, haría buen papel, Jica.
Yo creo que ponga Lolo también.
Claro. Todos queremos que nos pongan a los amigos.
Claro que
y
sí.
Cuando yo llego a casa y pierdo, también mi mujer me dice, es culpa tuya, no.
Mira, eso sí que está bien.
Y ahí es cuando te pones a ver los partidos.
Sí, exacto.
Pablo, enhorabuena. Ya sabes muchas que te apreciamos gracias. Mucho. Gracias por todo.
Vale, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto. Gracias. Chao.
Recuerdo.
Pilar, ¿cerramos conexiones con el Palau?
Cerramos conexiones con el Palau, sí, señor.
Bueno. Pues un beso grande.
Te habrás quedado
un beso, ¿eh?
Adiós, Pilar.
Adiós.
Gran trabajo. Adiós.
Adiós.
Joder, qué bien. Me quedo a gusto, ¿eh? Con Morris más tranquilo.
Sí, estás sí. Más tranquilo tú también.
Sí, sí. Tú sobre todo, sí, ¿no?
Yo estoy más tranquilo, sí.
Vale.
Si estás más tranquilo tú, estoy más tranquilo yo.
Algún día vamos
y está menos rojo ahora.
Sí.
Ahora sí, con un poquito de retraso, pero la ocasión merecía la pena. Abrimos el tiempo de opinión con Eric, con Alcalá. Aquí está Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Está Víctor Fernández en Sevilla, hola Víctor.
¿Qué tal, don Joseba? ¿Qué tal, profesor Alcalá?
¿Qué tal, Víctor? Muy
bien, ¿y tú qué tal estás, Víctor?
Pues aquí, perfecto. Aquí para para el Oasis de Libertad los viernes, ¿no? Sí, para sí, compartir señor. Un ratito con vosotros y
un morir al menos.
Nos tienes que contar cositas, ¿eh? Ahora sí, te preguntamos.
Sí, sí. Lo que queráis.
Germán Dobarro, hola Germán.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas, hola a todos. Hombre.
Hola, hola.
Y está también Guille Uciano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Guille. Oye, Germán, lo de Bergantiños ha sido tremendo, ¿eh?
Uf.
70 ahí. Puntos de sutura en la boca y el tío sale y hace declaraciones como si con él no fuera la cosa. Qué tiparraco, ¿eh?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que quiero un tío como este, un Alex Bergantiños, en mi equipo y en mi vida, porque es para comérselo. O sea, es un súper profesional, es un tío súper trabajador, es buena gente. Y lo de ayer, cuando se produce esa colisión, ese choque, nos quedamos todos diciendo, ¿qué le habrá pasado a Bergantiños? Empiezan a llegar noticias, tranquilos, no sufre fractura de mandíbula, no hay conmoción, no pierde dientes. Y todo, cojonudo, todo estupendo. Bueno, pero el labio lo tiene desgarrado, se le cae por los dos lados, como si fuera un sabueso, o sea, se le partió por la mitad y le caía un trozo de carne para la izquierda, un trozo de carne para la derecha. El que le interviene...
¿Puede ser un poquito más explícito?
Sí, sí. ¿Cómo
es por... si quieres desmayar Alcalá, te queda poco, ¿eh?
No, es por si no lo entendíais bien.
Vale.
El doctor Martel, que es quien le interviene, que es un eminente cirujano plástico, está en Riazor viendo el partido. O sea, Anda. Él está viendo el partido, en ese momento se produce el golpe y le llaman al móvil a los 5 minutos. Oye, tío, tienes que venir al hospital urgentemente, que va Bergantiños para allá. Llegó Bergantiños antes que el propio doctor.
Como una plaza de toros, igual.
Es que el hospital está a 300 metros. Entonces, llega el médico, le interviene, 2 horas, 70 puntos. Alcalá, ¿tú sabes lo que es eso? Que te caiga un labio para un lado, un labio para otro. Y coser todo eso, 70 puntos. Bueno, pues lo primero que pregunta Bergantiños, después de 2 horas de intervención, es ¿puedo jugar o no puedo jugar? Porque claro, le dicen, ¿tú estás chalao? Y dice, no, yo a Mallorca voy seguro. Esta mañana se levanta, 10:30 aproximadamente le dan el alta médica, ahí está Torrente, que es un crack, habla con Bergantiños y dice, bueno, yo a Mallorca, seguro. Jugar si no me dejan, pues chico, no me quedará más remedio. Pero mañana sale el charter del equipo y ahí va a estar Bergantiños, a Mallorca.
Sí, señor.
Yo la verdad es que alucino con este chaval, alucino.
Jordi Jiménez, Cope Mallorca, hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas a todos.
Y allí el personal, ¿cómo está? Sobre todo Pedraza, ¿cómo está?
Pues mira, yo creo que lo vio todo el mundo, los que estaban en Riazor, los 33.000, y los que lo seguían por televisión, que el primero que se asustó muchísimo del daño que le había causado involuntariamente era Mar Pedraza. Peyús Martí, el técnico del Deportivo, que le conoce perfectamente, dijo, es un jugador noble, ha tenido muy mala suerte en el choque, y Mar Pedraza ya anoche puso en su cuenta de Instagram un mensaje porque no podía aguantarse, pidiendo disculpas, que nunca querría hacer daño a un compañero. Y lo que esta mañana han tardado muy poquito en ir a la clínica donde había sido operado Alex Bergantiños, acompañado por Chisco Campos, por el capitán y por el entrenador Vicente Moreno. O sea, ha ido una amplia representación del Mallorca, también el consejero delegado Maeta Molango y el director deportivo Javi Recio. Ellos además han vivido una situación muy parecida este año y precisamente con el capitán del Mallorca, Chisco Campos, que fue compañero de Bergantiños y estuvo ahí esta mañana pues dándole ánimos, porque también sufrió un choque muy aparatoso contra el Albacete, que nos asustamos todos muchísimo, un montón de puntos, perdió el conocimiento, en fin, fue un desastre también. Y bueno, pues yo me quedo dentro de la tensión que se vive en un playoff de ascenso, que es una de las cosas más bonitas, emocionantes, pero también más tensas que hay en el fútbol. Yo me quedo con la imagen de Martí consolando en mitad del césped a Mar Pedraza, y me quedo también con la ayuda inmediata de Dani Rodríguez, otro gallego, en este caso jugador del Mallorca, auxiliando a Bergantiños.
Bueno, esto para ¿sabes, mí, Jordi, esto para mí es el fútbol. Que Dani fue compañero en categorías inferiores de Alex. O sea, le conoce y son amigos. Y
claro,
de ahí que se preocupe tantísimo y vaya a auxiliarle el primero. No, en eso no hay ninguna duda, ¿eh? O sea, Martí abrazando a Pedraza, Dani Rodríguez preocupándose por Alex. Si ante todo son profesionales, son deportistas y son buena gente. O sea,
y será lo reglamentario, pero la sanción de 2 partidos es muy cruel, ¿eh? A mí me parece muy cruel.
Yo te digo una cosa, Eri. No, yo no digo lo de los 2 partidos. Pero yo viendo después por televisión, repetido, yo en el campo la veo de primeras. A mí me parece que está bien expulsado.
No, pues yo ahí no lo discuto. Yo no lo hubiera echado, pero no lo discuto. Pero 2 partidos de sanción a este chaval encima.
El chaval está fundido anímicamente.
Claro.
Lo que llama la atención es que de no parar el juego y no ver la falta en el árbitro a 2 partidos, pero es lo que hay.
Bueno, yo te digo una cosa. Quique González, por hacer una chilena y tocar con el pie en la cabeza de un jugador, rozarle en la cabeza, interpretar un juego brusco, peligroso, grave y casi casi asesinato con alevosía y premeditación, y lo expulsaron.
Jordi, un abrazo grande. Gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta mañana, adiós. El domingo a las 9 de la noche se resuelve esa eliminatoria y por lo tanto el último puesto de ascenso a Primera División en el Estadio Somos entre el Mallorca y el Deportivo de La Coruña. ¿Qué pasa, Gato? ¿Quieres saber cosas de la boda, no?
Hombre, yo creo que aquí un invitado tan, tan importante como Víctor debería contar alguna cosa.
Víctor, ¿qué tal lo pasaste? ¿Bien o no?
Imagínate, ¿no? Qué espectáculo, madre mía. La que
pero tú no eres muy desaraos así. Tan,
yo no, por eso. Pues, imagínate cómo fue, yo que no voy a ningún sitio, imagínate cómo fue el tinglado, ¿no?
A ver, ¿a qué hora te retiraste? Porque eso es fundamental.
Muy tarde, muy tarde. Muy tarde.
Eso es
a muy tarde.
Al alba, porque
al alba.
Sí, vimos amanecer, sí. Oh. Pero la categoría de Sergio Ramos y Pilar fue magnífica. Es que me llevaron a la puerta de mi casa, ¿eh? Una cosa tremenda. ¿Ah, sí? Pero no a mí, sino a todos los invitados. Nos llevaron a la puerta de nuestra casa.
O sea, ¿A cada uno?
¿En vez del típico bus?
Alcalá, a cada uno.
Joder. ¿A cada uno?
Bueno, pero cada uno. A mí me dejaron, yo llegué a las 7 y media.
O sea, conducía, ¿quién conducía? ¿Sergio? ¿Pilar
no,
al lado?
No, vamos a ver.
Sergio en una moto,
abriendo paso.
Se llevaron en el unicornio, ¿no?
Ya lo único que hace falta es que fuera a caballo con Yucatán, ¿no?
Voy a caballo.
Unos autobuses y decía el conductor, ¿dónde vive usted? Aquí. Pues allí lo voy a dejar. Yo no, eso no lo he visto en mi vida.
Bueno, ¿qué menos después del pinchazo con lo de la música y con el grupo? Porque después de vender, que eran AFA, hombre, decía que iba a CDC, ahora Smith, iba a Euro, fíjate.
Eso es el problema del periodismo, ¿no? Que se ha inventado cosas, ¿no? Se ha inventado un montón
de
cosas.
Eso fue de la más, seguro.
El periodismo no capitalino en este caso, ¿eh?
El periodismo, sí, mucho capitalino, ¿no? Porque la prensa esta del mundo del cotillo es fundamentalmente de Madrid, ¿no?
Sí, no, pero hay gente de todos los lados. Hay mucho andaluz también, hay mucho catalán.
Exactamente. Hay de todos. Fue una cosa realmente espectacular. Espectacular.
¿Viste a Yucatán?
No.
¿No estaba?
Le pregunté a Carlos, al cuñado, que es el que domina el tema, y digo, estoy muy preocupado, ¿eh? Hablando en serio. Y dice, no, tranquilo, están acostumbrados al ruido. Los tenían allí apartados. La que formaron en la finca fue algo espectacular. Creo que ahí ya hay alguna imagen
por ahí. Hay un vídeo circulando por ahí, sí. Sí, imagen.
A ver, la cena, ¿qué tal? La escasa.
Es que de verdad...
No te has recuperado todavía, ¿no?
Es que no me he recuperado. Es que una cosa... Es que hubo un momento en el que, nada más llegar, en la zona... Me da hasta vergüenza decir la zona de los aperitivos. Aquello es... el aperitivo es la cena que jamás volveré a tomar, ¿no? Y iba... Claro, efectivamente, el aperitivo. Hay que tener poca vergüenza. Iba con una cervecita y me dice el Mr. Joaquín Caparro... ¿Qué estás haciendo? Digo... ¿Viste? Tomándome una cervecita. Dice, no, esto es Champion. Pide Motion Dog. Oye, ¿viste? Claro. Por favor. Sí, pide Motion Dog.
¿Y lo pediste o no?
Sí, por supuesto, claro. Por supuesto. Ahora voy a decir una cosa. La selección española tiene un capitán como la copa de un pino, porque mira que allí fue espectacular. Pero lo más gordo para mí es que esa familia, la familia Ramos, eso es un espectáculo. La familia Ramos le da igual. Víctor Fernández, Manuel Aguilar, Ismael Medina, Joaquín Caparrós, que David Beckham. Le da exactamente igual. Le da el mismo trato a todo el mundo y nos trataron a todos con un cariño, con una pasión, con una amistad que de verdad fue realmente emocionante.
A Beckham nota que te caen gordos, ¿eh?
A Beckham le llevaron también en autobús, ¿no?
mi amigo personal Beckham, con el que estuve hablando.
En el
autobús, efectivamente. Y con mi amiga personal, Victoria Beckham, con la que estuve hablando. Que por cierto,
qué maravilla de boda.
¿Le pedirías autógrafo, ¿no?
No, allí no.
Allí son todos iguales.
En una boda no pueden hacer iguales.
Efectivamente, le dije que era mucho más guapa en directo que en las revistas. Y me dijo, ¿estás un poco bebido? Y digo, no, tranquila, que yo no bebo. Sí. Maravilloso. Fue maravilloso. La verdad es que Sergio y Pilar nos dieron... Somos unos privilegiados porque nos dieron, iba a decir, unas horas. 10, 15, 20 horas de
escucha, maravilloso. Víctor, confiesa, ¿qué te montaste? ¿Los autos de choque o la noria?
No, la noria porque me mareo. Los autos de choque en varias ocasiones. Además coincidí con algún jugador del Madrid, Cristóbal Soria. Intentamos ahí darle ahí algún golpecito en el coche.
A un jugador del Madrid.
Exactamente.
Oye, ¿y hablaste con alguien que te hiciera especial ilusión? Sobre todo cuando ya uno se desinhibe, ya pasan las horas y dices, bueno, ahora voy a entrarle a este o no.
Sí, hombre, declaré mi amor a Nuria Roca, ¿no? Fue una cosa maravillosa, ¿no?
No me extraña. Está bien. Claro, no mal tiro ese, ¿eh?
Efectivamente. Claro, no me he hecho ni cuenta, por supuesto.
Yo no me... fuiste sin fe, ¿no? A ver si salía algo.
Yo no me atreví a hacerlo y me arrepiento.
Por intentar lo que no quede, ¿no?
Oye, iba con el marido.
No, pues bueno, sí, pero si no pasa nada, ¿no? Si mi opciones son 0-0. Pero pues, o sea, simplemente...
A ver, ¿a qué hora fue el intento?
No fue un intento, simplemente decirle
la declaración.
Claro. Exactamente, exactamente.
Yo se lo dije sin decírselo una vez que me la encontré en la radio.
Yo solo
qué bonito,
dije,
¿eh? Claro,
sí. La miré y se lo estaba diciendo, pero no me salían las palabras.
Bueno, qué ternura.
Con vaqueros y camiseta no he visto cosa igual.
Me estás diciendo que se está partiendo de risa Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, estoy súper atenta. Me interesan mucho las cosas de Víctor. ¿Cómo se rinde al madridismo?
Cope deluxe.
Vi al presidente, le saludé, muy corriente.
Sí, vi
a don Florentino en la catedral.
Me imagino que te rendirías y que le expresarías tu admiración.
No, además lo presenció el querido Manuel Aguilar, que se reía. Le dije, presidente, siempre a sus pies.
Eres una sabandija de mucho cuidado.
Qué caradura eres, tío.
Efectivamente.
¿Le contaste tu teoría sobre la Liga de Campeones o no?
No, hombre, presidente, a sus pies, si necesita usted.
Sinvergüenza,
la estafa lig y todo eso.
¿Y qué te respondió él?
Muchas gracias. Usted
¿y tú
muy
quién amable. Eres? Te diría, ¿no?
Pero de camarero.
¿Tú quién eres?
Tú fíjate, ha tenido que ser un jugador del Real Madrid. Un jugador del Real
y luego
Madrid.
Florentino en
el
bus.
Que te lleve a un acto en condiciones.
Bueno, es amigo. Bueno, me llevó mi amigo Sergio Ramos.
Jugador del Real Madrid.
Impresionante.
Sí, jugador del Real Madrid.
Un capitán de un nivel.
Capitán del Real Madrid.
Y qué pena que muchos tengan una visión distinta de Sergio Ramos, porque es lo de la madre,
lo de
doña Paqui, es que no me hagáis hablar de la familia Sergio Ramos, porque es una cosa espectacular.
Paqui, o sea, y
es
el rubio, ¿eh?
Y don José María, ¿eh? Don José María Barbas. Exactamente.
Bueno, Arancha, lo más comentado el día de hoy, y supongo que Víctor en la programación local de COPE en Sevilla también lo habrá analizado, ha sido la noticia que diste ayer de que Neymar no es objetivo del Real Madrid.
Fíjate que ayer fue cuando me llamaste, ¿no, Víctor?
¿Otra vez?
Sí, me llamó para ver nuestras sí cositas,
¿no? Con Nuria Roca no, pero con Aranchita.
Sí, conmigo ya sabes, ¿eh? Ahí. Cuidado, ¿eh? Pero hoy no me ha querido llamar. Yo estaba esperando mi minuto COPE Sevilla para hablar de que Neymar no está en los planes del Real Madrid, pero
no
ha debido considerar, no ha debido llamar a Barcelona hoy.
No, he llamado aquí a Iglesias, pero está de vacaciones ya hasta el 24 de septiembre, me ha dicho.
Se va con Eri
al ciclismo y digo, bueno, pues nada, el 24 de septiembre.
Sí, pero eso no son vacaciones, ya te lo explicaré un día.
Lo mismo Monchi ha ganado otra Europa League, pero en fin.
Bueno, pues mientras que unos se van a las bicis y otros intentan ganar otra Europa League, pues el Real Madrid sigue planificando su temporada y, bueno, la próxima temporada, y en ella, en los planes por lo menos, no está Neymar, ni, como decía ayer, por 300 millones, ni aunque bajaran esa cifra teórica que es la que se supone que ha tasado el Paris Saint-Germain al futbolista, no entra para nada en los planes del Real Madrid, y Zidane no cuenta con él, a pesar de que haya recibido el like en Instagram y que se haya hecho una foto Neymar con Benzema. Bueno, pues son señales que de momento no parecen indicar nada en absoluto en cuanto a la posibilidad de que recale en el Real Madrid.
Esto es nuevo, ¿no? Porque yo a los que os escucho, yo escucho todo y escucho con mucha atención a los que hacéis la información del Real Madrid, y no hace tantas semanas yo os escuchaba decir que...
¿A mí?
A mucha gente, no digo
no,
a ti.
No, saca la cinta.
Que Mbappé, como era imposible este año, pues hombre, el tiro era Neymar, y que el presidente del Real Madrid creía que el único icono global y futbolista global que vende camisetas y no sé qué era Neymar, y que era un empeño, pero no hace ni tres semanas, que yo os he escuchado decir todo
pero,
esto.
Pero Alcalá, por 300 kilos a nadie cuerdo le puede interesar.
Vale, pero que ha habido,
del mundo.
Quiero decir que ha habido un cambio.
Salvo que tengas una
que el presidente del Real Madrid se ha caído del guindo y ha habido un cambio. No
se ha caído del guindo . Si ahora dice Le Parisien, creo que ha sido el medio que ha dicho que el Paris Saint-Germain estaría dispuesto a venderlo en 300 millones, hombre, pensamos todos que después de que lo compraran por 225, el Paris Saint-Germain no lo va a vender por 25 millones, ¿no? No va a perder 200 en dos años. Entiendo, ¿eh?
No, pero a lo mejor por 150.
Y en esas formas, cifras,
los últimos acontecimientos
Madrid...
también han tenido que pesar mucho.
Hombre, ya el periodismo capitalista,
el desprestigio del jugador, claro, es galopante. Ha habido un cambio entonces, Joseba. Ha habido un cambio.
O sea, ha pasado del capricho al desprecio. Es así. Bueno,
O sea, no interesa bajo ningún concepto, aunque se ponga mañana a pero 100 una, kilos.
Pero, bueno, pero al desprecio es mucho decir también, ¿no?
Desprecio es decir, ¿no? O darse cuenta de que,
pero es que, pero
de
es que
lo que era antes
saber,
era ahora, ahora no es.
Pero escucha un momento, a ver, Gato, vamos a ver una cosa. Neymar es uno de los futbolistas que para todos estaba en el escalón inferior, digamos, a Cristiano y a Messi. Llevamos dando el coñazo, con perdón, a sí. todo el mundo durante 10 años o durante los últimos 5 años diciendo sí. que Neymar iba a ser el sucesor de Cristiano y de Messi. Y de repente ahora Neymar es un tuercebotas.
No, pues no, no, pero es que en ese coñazo que dices tú, luego ha habido el coñazo de que él era el que ha dicho el Madrid y que el Madrid estaba en la vía Neymar. Ahora de repente se ha quitado ahí.
No, no, no.
De todas formas, yo creo que todo depende del dinero.
Hombre, claro, hombre. Claro.
Entonces, pero,
si,
a ver,
si se lo ponen 80 PSG, kilos, Joseba.
A eso es a lo que
me refiero. Joseba, me imagino que no te habrá tirado muchas horas para tener esa reflexión, ¿no?
No, hombre, pero lo que quiero decir es que el caché de Neymar ha ido disminuyendo con el paso del tiempo y con el paso de los acontecimientos.
A lo mejor no todo es el dinero. A lo mejor, ha habido una devaluación también de,
claro.
de la imagen del futbolista, porque hace 3 semanas no estaba el caso de la supuesta violación.
Claro, pero eso es dinero.
Están los tribunales.
Eso, pues, entonces baja el precio.
Es dinero y el riesgo. Es un dinero muy grande el que hay que soltar para que se liberalice a Neymar, sea cual sea, más menos que el año pasado. Si hubiera pasado esto, no hubiera pasado. Y luego que la inversión tiene un riesgo muy alto, que es que lleva 2 años sin rendir deportivamente a su máximo nivel y que luego Madrid es una ciudad
también
que con todo y si no sé qué tiene su peligro, no nos engañemos.
Con todos los respetos para el Paris Saint-Germain, no es lo mismo jugar en el Paris Saint-Germain que en el Barcelona o en el Real Madrid, también habrá que decirlo.
Y los entornos y no sé qué, es que tiene una vida muy
complicada. Y los jugadores de los que te acompañas, es verdad que el jeque ha querido hacer un equipo de estrellas en el Paris Saint-Germain, pero realmente la única gran estrella es Mbappé, y que todavía es un chaval, y Neymar y Mbappé son los que tienen que tirar de ese carro. Ya mejor en el Barcelona, pues estaba mejor arropadito, y también pudimos disfrutar del mejor Neymar.
Pero, pero Neymar... quería decir algo, Guille, que no lo hemos oído en media hora.
Don Guille. No, yo creo que esto va a dar vueltas todavía. Entiendo que la posición inicial del Madrid tiene que ser que no interesa, pero no me creo que se haya acabado aquí. Neymar se ha puesto a tiro, y en algún momento creo que el Madrid, no sé si lo fichará o no, pero le acabará interesando, porque es un jugador, como decíais, del segundo escalón mundial, que obviamente se ha devaluado por los problemas extradeportivos, pero también por sí. su bajo rendimiento deportivo, pero creo que alguno tiene que pensar que se le puede recuperar. Y hace un año o 2 años valía 400 millones o directamente no estaba en venta, y ahora está a un precio, no diría que razonable, pero que desde luego nadie se hubiera podido imaginar hace un año.
Pero pues, Guille, la cuestión es si lo que vale futbolísticamente compensa con todo lo que lleva detrás, todo el saco de líos que lleva detrás.
Bueno, pero es
por
muy
eso
bueno.
digo yo lo del dinero, si es que depende de la cantidad de la que hables. Si es que...
La única manera que veo es que sea una operación tipo la de Mbappé. Mbappé estuvo cedido en el Paris Saint-Germain y luego fue comprado. A lo mejor no es tan...
¿A dónde? ¿Al Madrid?
No.
Ah,
digo, Mbappé estuvo cedido en el Paris Saint-Germain y luego fue comprado
al Madrid. ¿Viene cedido al Madrid, Neymar, dices?
Eso es lo que pensaba, es lo que preguntaba yo.
No.
No, pero el Madrid no creo que tenga ahora problemas económicos.
Digo como posibilidad, ¿eh?
Yo lo que creo es que Neymar ahora mismo se ha devaluado. Primero, como decía Guille, porque deportivamente ha rendido por debajo de sus posibilidades los 2 últimos años, luego lesiones, luego carnavales, luego presunta violación, luego fiestas, luego toys, entonces 300 es una broma, y a partir de ahí empezamos a bajar, y cuando esté a 120, pues es un futbolista que interesa mucho.
No, pero entonces, ¿al Madrid le interesa o no le interesa?
No le interesa.
¿A 300 no?
Perdona, la información es que ni a 300 ni a 100.
Bueno.
A 300 ni a 100. Bueno, es mi información.
Eso lo dicen, no, si te creo que sea una información fidedigna, pero eso es la información. Voy a dar yo otra noticia. Madrid le interesa.
Voy a dar yo otra noticia. Que al Sevilla tampoco le interesa.
Claro, es que estoy al Betis.
Claro, hombre, Arantxa, claro, es que ya el periodismo capitalino convierte la no noticia en noticia, ¿no? O sea, que no viene Neymar. Bueno, pues ¿cuál es la noticia?
No viene Neymar, no interesa Neymar.
No interesa Neymar, que es distinto, bueno, ¿no? Que no venga Neymar.
O sea, no. Yo también tengo mis
dudas de que Neymar vaya a salir del Paris Saint-Germain, porque con mucha gente con la que hablé ayer me dijeron que lo que ha hecho el jeque es decir todo esto más que nada para darle un toque de atención a Neymar y que todo el mundo se entere. Bueno, pues a lo mejor a Neymar le afecta, a lo mejor se dicen personalmente y no le afecta y bueno, pues, todos los días en los periódicos, a lo mejor Neymar no lo está pasando tan mal en los últimos tiempos.
Un futbolista que no sabe dónde aparcó el coche, porque este tío deja el coche aparcado en una calle y luego a buscar, no sabe dónde lo tiene. ¿Qué le va a importar lo que diga?
Yo cuando voy al hipermercado me pasa mucho, Germán. Pero a la llave a ver dónde se enciende la luz y no
te desubicas en la plaza. Este se desubica en la ciudad. O sea, que es diferente. Tú no sabes si estás en la Plaza 14 o en la 56.
Y que es peor.
Este no sabe si aparcó en la Torre Eiffel o en los Campos Elíseos. Ese pues es el problema.
Espera un segundito, que Nacho García está en la concentración de la selección brasileña en Sao Paulo. Hablamos de la Copa América. Y hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Neymar ha ido hoy a la concentración de Brasil?
Ha estado allí, sí. Es la imagen del día en Sao Paulo. Ha estado con sus compañeros o sus excompañeros. Le hemos visto abrazándose con todos. Evidentemente, mucha más química con los que comparten vestuario con el Paris Saint-Germain. También los que estuvieron con él en el Barça. Abrazo muy emotivo con Tite. Él mismo ha dicho en alguna ocasión que Tite es como un padre deportivo para él. Y ahora mismo estamos recién terminada la rueda de prensa de Tite y de Marquinhos. También les hemos preguntado por Neymar. Tite... se ha referido únicamente a lo que es la visita, ha dicho que es positivo para el grupo que hayan podido disfrutar esos minutos de Neymar. Y a Marquinhos le hemos preguntado concretamente por la situación del Paris Saint-Germain y la posible salida del conjunto francés. Ha dicho que la situación es delicada y que el jugador y el presidente saben lo que tienen que hacer. Así que ahí queda la declaración de Marquinhos, jugador muy importante dentro del equipo parisino y que evidentemente, como todos los que van pasando por la sala de prensa, se encuentran entre la espada y la pared, porque siempre que hay alguna pregunta de estas, este en concreto, siendo jugador del Paris Saint-Germain, mucho más.
Pues Neymar ha estado, por lo tanto, hoy con la selección brasileña, y eso es lo que ha dicho Marquinhos. Nacho, te mandamos un abrazo. Gracias, Brasil. Un abrazo. Hasta mañana.
Abrazo grande. Chao.
Neymar no interesa a 300, pero ya veremos qué pasa a 100, decía un oyente. Varios mensajes hablando de Bergantiños, decía un oyente, Bergantiños es un jugador ejemplar, un futbolista con mayúsculas. Otro decía, qué alegría escuchar hablar a Bergantiños después de lo sucedido ayer, le deseo lo mejor y no soy un aficionado del Depor. Otro decía, yo veo una entrada fortuita por parte de los dos, es verdad que Bergantiños se lleva la peor parte, pero tampoco creo que Pedraza fuera con mala intención y no soy del Mallorca. Y otro, sin embargo, decía, el ejemplo de deportividad que han mostrado ambos equipos tras el incidente de Bergantiños merecería que la próxima temporada hubiera 21 equipos en primera. Varios mensajes hablando también de Pablo Laso. Uno le pedía la renovación ya y otro decía, Joseba, tú te quedas con los títulos de Pablo Laso, yo me quedo con el recuerdo de aquel entrenador que entrenó al Cantabria Lobos, al Guipúzcoa Basket y al que el Madrid se atrevió a fichar para sustituir nada más y nada menos que a Ettore Messina, la mejor elección posible. Hablando de la boda, decía un oyente, a ver, si tienes dinero para llevar a Europa a tu boda, puedes pagarle un taxi a los invitados perfectamente para llevarles a casa. Y otro decía, Joseba, que esta versión bizcochona de Víctor, que no se la esperaba, que no le convence. No.
Es que Víctor es un hombre que tiene...
muchos registros.
Sí, un registro escondido, no sobre sé. Todo, que pero lo saca está muy, leído, muy poco está muy a relucir, leído. Pero cuando sale, pues sale sí, con claro, toda la ternura.
Le toca la fibra. Exactamente.
Las 12:36 horas menos en Canarias. Gracias, Arancha. Buen fin de semana. Un beso.
Si se pone Mbappé a tiro, el Real Madrid irá por él. Aunque sea 300.
Toma ya.
Eso sí, ¿ves?
Hay noticias. Hay
que dar verano. Vaya veranito nos espera.
Vaya veranito. Vaya, no voy a romper radio.
No, viene el radio.
Joya.
Bueno,
no, la tela ha desconectado.
En Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo de Cope.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Es usted un hombre duro y valiente.
El tiempo pasa para todos.
Puede que tengas razón.
Menos para John Wayne.
Es usted el más famoso pistolero del mundo.
Porque las grandes leyendas...
El mejor del mundo.
Nunca mueren.
¿Celebrando qué?
El último pistolero y el rifle y la Biblia.
¡Estar vivo, hermano! ¡Estar vivo!
Dos de John Wayne.
¡Día de pago!
El domingo por la tarde en 13.
Este verano voy a hacer hamacaterapia.
Pues yo, a tope con el sillón bol hasta la vuelta al cole.
Si también quieres relajarte este verano, reserva ya los uniformes de tus hijos y olvídate hasta tu vuelta. Y te regalamos un 10% de bonificación hasta el 30 de septiembre para tus próximas compras de vuelta al cole en todos los centros El Corte Inglés e Hipercor.
Ay, qué gustito estamos.
Necesito, quiero,
Lo quiero tanto que lo necesito. Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T-One por 230 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen. Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, Chris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón. Ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón. ¡Qué sabor!
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
La 1 menos 20, las 12 menos 20, las Islas Canarias. Vamos a hablar de un jugador que ha anunciado que deja el fútbol. Y es un jugador que nos ha dado muchas y muchas horas de radio, ¿eh? Y de debate y de enfrentamientos incluso. Porque ha tenido muchos periodistas que han estado a su lado, pero también ha tenido muchos...
Detractores,
¿eh? Sí. Uh-huh. Es Fernando Torres.
¡Qué buena pelota la han puesto! ¡Torres, la pelea! ¡Torres! ¡Chino Torres!
Siempre es bonito volver a casa. Yo quiero pensar en jugar al fútbol. Sé que venga un equipo campeón que está a la altura de la historia de este club.
Necesité ningún título para sentirme el jugador más querido del mundo.
Siempre he tenido la certeza de que hiciera lo que hiciera, nunca iba a poder devolveros tanto. Todo se queda pequeño por el cariño que me habéis mostrado desde el primer día que salté al Calderón. Ha sido un orgullo, un honor y un privilegio vestir esta camiseta. Y a vosotros me habéis hecho sentir la persona más feliz del mundo.
Fernando Torres ha anunciado que deja el fútbol profesional y ofrecerá una rueda de prensa en la madrugada del sábado al domingo a las 3 en punto de la mañana. Ha sido, insisto, un jugador que ha provocado pues opiniones muy contradictorias. Tú estás emocionado, Gato. No sé si la emoción te va a permitir hablar.
No, pero mira, cada vez que escucho la narración de Lama se pone la piel de gallina.
Hombre, ese es un gol que no es un gol solo de Torres. Es un gol del fútbol español, es un gol de la historia de nuestro fútbol.
Pero que lo hace él.
Sí, claro. Como hizo Zarra en su día y Marcelino.
Mira, es que se pueden decir muchas cosas de él, pero yo creo que trasciende a los futbolistas, a lo futbolístico, lo que es este tipo. Por buena gente que sí. Yo creo, fíjate, que los detractores lo que han hecho ha sido hacer más grande su figura. Porque es un tío que encima no ha entrado al trapo y ha asumido bien toda la crítica de dentro y de fuera. Y luego, futbolísticamente, es que la gana prácticamente todo, yo creo. No sé qué le ha quedado por ganar.
Pues la Liga Española. Bueno, yo he visto el currículum y le falta la Liga.
Sí. Pero vamos, es
el único gran título que le queda en su carrera.
O sea, es tan grande este tipo. Y luego, claro, en lo personal, cuando ves la trayectoria de este chaval, desde que empezó a entrenar con el primer equipo casi con urgencia hasta todo lo que ha conseguido, pues te emociona. A mí ese tío me saca a la calle. Yo en la Eurocopa, lo cuento esta mañana, en la Eurocopa, cuando gana la Eurocopa, cuando llega la selección a Madrid, coge el autobús este descapotable y pasó por, en toda la ruta que hizo, toda la rúa, pasó por María de Molina, que entonces estaba ahí la redacción de Mundo Deportivo, y yo estaba ahí. Yo bajé a la calle, como un español más, a celebrar lo que había conseguido este chaval. Y yo creo que, fíjate, todos los detractores que le han pegado palos y no han reconocido méritos son los primeros que celebraron ese gol. Porque como españoles tenían que... eso fue una liberación para todos. O sea, es que ese fue el principio de esa gran generación de futbolistas que nos han dado tanto. Y yo espero que su paso o su vuelta al Atlético de Madrid sea algo... Ha dicho Antonio Sanz que no cree que sea inminente, pero yo creo que está encaminado a eso, a que sea una figura... Fíjate, yo te digo que creo que tiene mucho más peso que Simeone, siendo Simeone lo que es, y creo que Simeone sabe perfectamente lo que vale Torres y el peso que tiene, y yo creo que en el club tiene que estar haciendo cosas para que este club todavía tenga más trascendencia y tenga más leyenda, ¿no?
Oye, Joseba,
dime.
Me mando un mensaje a Antoñito Ruiz, que nos está escuchando, que viene en el coche, que por favor le llamemos, que quiere hablar del niño. Que le llame Jesús Bueno, que le llamen rápidamente, que quiere
pues
intervenir.
Dile que eso se dice a las 11 de la noche, chico, y no a la 1 menos cuarto,
es que viene de un concierto, ha actuado Falete, y entonces dice que después de la actuación que le gustaría opinar sobre el niño, y yo creo que Antoñito es la voz más autorizada del mundo.
Quería decir una cosa, Fernando Torres, lo mismo que le pasó a Raúl en el Madrid, estando lejos de ser el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid, es quizá uno de los jugadores más importantes de la historia del Atlético de Madrid, porque en un momento dado supuso una descarga eléctrica que activó el corazón de un club que estaba medio moribundo, lo mismo que le pasó al Madrid con Raúl, y creo que eso es importantísimo, y al fútbol español pues le ha dado un gol muy importante, pero es eso, la descarga, ser el tuerto en el país de los ciegos en un momento muy concreto de la historia es lo que ha elevado al niño, que encima llegó con esa cara de inocencia, con esas pecas y tal, que le convirtió en...
Sí, pero su crecimiento fue a raíz de la salida del Atlético de Madrid
en el Liverpool,
cuando se desató todo esto de los detractores que estáis hablando, se produce en un momento en el que, bueno, pues por lo que fuera estaba en un club que no había dado el salto todavía, y bueno, pues en aquel Atlético de Madrid, y evidentemente hoy estamos despidiendo, yo creo, a uno de los grandes de la historia del fútbol español, pero que a lo mejor los más jóvenes no lo recuerdan, pero ese Fernando Torres del año 2005 o 2006, esos años en el Liverpool, Fernando Torres, Joseba, fue uno de los mejores delanteros del fútbol europeo.
Absoluto.
Pero sin ninguna discusión. Creo que una temporada, no sé si la última antes del traspaso al Chelsea, llegó a marcar algo así como 29 o 30. Fue... Pero vamos, no sé, como no sé...
Además, golazos de todo tipo, desde fuera del área, de cabeza, o sea, estaba en un momento de forma increíble. Fíjate lo que son las cosas de la vida. ¿Yo sabes con quién la asocio? Con Bergantiños. Y me dices, ¿qué pelada tiene este con Bergantiños? Es que el año pasado, figura, a esta altura, chocó con Bergantiños. O sea, los dos se dieron el trastazo, y lo que le pasó ayer a Bergantiños fue al revés. Le pasó a Torres, y Bergantiños se acercó a ver a Torres, a preocuparse por Torres, y lo que ahora está sufriendo él, le pasó a Fernando Torres, que además veraneaba aquí al lado, en la Costa de la Muerte, y es un tío aquí muy querido. Y yo, toda la gente que le ha tenido esa fobia absurda, injustificada a Torres, aún hoy no lo entiendo.
Es yo que no creo que sea entender. Fobia, ¿eh? Yo, por ejemplo...
Le han pasado facturas, no. Guille, o que han dicho, es mucho menos de lo que es, dice la gente que es. O sea, es que no lo entiendo.
No, pero traspaso,
te voy a contar mi situación personal, por ejemplo. A mí Torres nunca me ha enamorado. Esto es un gusto futbolístico, que te gusta más un jugador que otro. Pero le reconozco el mérito de ser un emblema del Atlético de Madrid y uno de los jugadores más importantes del fútbol español, porque ha coincidido con la generación de oro, porque marcó un gol icónico, y por lo tanto, incluso a los que no nos ha gustado, un máximo respeto, primero por lo que ha hecho en el campo y segundo por cómo se ha comportado también fuera. Es de esos jugadores como Iniesta, como Xavi, como Raúl, como Casillas, que es difícil que caiga mal a un aficionado neutro, yo creo.
A mí sí, me enamoró en aquella temporada de Liverpool. Con sí, Rafa Benítez.
Claro, esa temporada con Rafa
con la melena rubia. Además, es que era estéticamente espectacular ver la zancada que tenía el tío y las carreras de 60.
Bueno, hay que decir que a lo mejor técnicamente puede que no sea un 10, es un portento físico.
Sí.
O sea, Fernando Torres, en la época aquella de la selección española de los bajitos y de los pequeñitos, Fernando Torres era un físico alemán. O sea, un auténtico portento físico.
Sí.
Y sobre lo que decía Guille Uzquiano, bueno, sí, hay mucha gente que no le entraba por el ojo, pero yo también escuché a veces un punto de desprecio. Escuché muchas veces lo de Fernando Torres me parece el jugador más sobrevalorado del fútbol español.
Sí, sí, sí. Eso era muy recurrente.
El adjetivo era sobrevalorado. Sí. Era lo que más le ponía. Es que es un tío sobrevalorado, es que no sé qué le veis.
Víctima de lo que se ha pagado por él en traspasos a lo largo de su carrera.
Sí. Protagonizó la operación con el Liverpool, protagonizó un traspaso histórico en aquel momento, creo, del Liverpool al Chelsea, dentro del fútbol de la Premier. Creció hasta llegar a límites increíbles en el fútbol inglés. Por supuesto, el gol icónico de Viena con la selección española. Campeón del mundo, dos veces campeón de Europa, campeón de la Champions. Menos la Liga Española.
Leyenda.
No, claro. Es que cuando dicen sobrevalorado, joder, no. Tiene un historial que...
Es leyenda con mayúsculas, pero...
Que puede compararse perfectamente con el de... A lo mejor un poquito menos, pero por ahí con Xavi Hernández o con Iker Casillas o con Sergio Ramos. Sí.
Aquella dupla con Villa, o sea, si era un espectáculo. O sea, a mí Torres me parece uno de los grandes que ha pasado por nuestro fútbol, sin duda, vamos.
¿A ti te gustaba, Víctor?
A mí no me... A ver, con los números y como hizo Alcalá, que ponerse a discutir si es una leyenda o no es absolutamente ridículo. Lo que pasa es que luego cada uno tiene su opinión y su gusto. Por eso esto del fútbol nos gusta tanto. A mí Torres nunca me ha convencido, pero eso era un gusto personal mío, que no significa nada. A mí no era un jugador que me apasionara nunca. Y luego habláis del Liverpool. Yo es que en el Liverpool no lo vi. Pues, claro, es que decir, ¿no? La mejor versión.
Pues no sabes lo que te perdiste.
Eso te voy a decirte, no sabes lo que te perdiste, Víctor.
Sí, pero bueno, es que ahora habéis visto todos los partidos del Liverpool.
Ahora has visto reportajes, ahora has visto los goles.
Pero eso sí, pero
algún
pero,
partido.
Yo,
¿no?
Yo, eso sí, pero yo, por ejemplo, no he seguido como
aquella época,
Guille.
Sí,
claro que lo he visto, la zancada.
Me pongo en primera persona. Yo iba cada 15 días para José Ramón a Liverpool.
Bueno, pues pero vamos, visto, pero, yo no.
Y a poner a Fernando Torres y a Rafa Benítez.
A mí no me llevaba. Claro,
no, hombre, pero que claro. Se veían mucho los partidos en Liverpool. Claro que sí, claro que se veían.
Pero que yo no lo he visto. Esa explosión de Torres en el Liverpool. Que yo no le estoy quitando mérito a Alcalá. Te digo que yo, por ejemplo, si hubiera explotado de esa forma en España, pues a lo mejor tendríamos otra o yo tendría otra visión, pero bueno, yo es que ese gran Fernando Torres, claro, pues sinceramente no lo he visto.
Porque a lo mejor no lo ha seguido.
También es verdad que la mejor versión no fue la de Diego de Madrid.
Pues
no, y que fue una versión corta.
La explosión fue en Liverpool.
Fue Liverpool, sí.
Porque esa explosión de la que habláis, es verdad, fue sobre todo una temporada, dos a lo mejor. Claro. Pero luego en el Chelsea no estuvo bien, la vuelta en el Atleti no fue buena, o sea que no fue una trayectoria.
Y el paso por el Milán fue feo.
Sí. Claro.
Sí. No, pero fíjate, yo creo que luego la dimensión de la leyenda que es los agradecimientos que ha habido a lo largo del día, reconociendo. Mira, a mí se me ha quedado grabado el de la selección alemana. O sea, la selección alemana ha puesto un tuit, un gran rival que siempre recordaremos. Lo mejor que en lo que venga después del fútbol. O sea, hasta la gente que lo ha sufrido le está ponderando.
Y luego decías una cosa,
¿Se ha sabido por qué? Porque que se retire así en medio de la temporada.
No, no ha dado ninguna explicación. Que las dará en la rueda de prensa de mañana.
Y la gente que es cercana tampoco ha desvelado mucho. No han querido quitarle la importancia y la recencia que tiene esa rueda de prensa para explicarlo todo.
Bueno, Joao Félix llegará, Gato.
Sí.
Viene andando.
¿Vas a pagarlo tú o no?
¿Yo? No, hombre, no, para pagar la Leti Madrid, va a pagar yo.
No, ha dicho Antoñito que hay un que es un copatrocinador,
va a pagar más
el fondo, no sé qué.
Bueno. Es el señor Potato, primero llegan los pies, luego.
Sí, bueno, a ver que lo hablamos un poco ayer, es a ver qué queda de sí, porque es una apuesta.
Un punto de riesgo
con
tiene esto,
¿no?
Un puntazo.
El capital riesgo es tremendo. Yo le quería preguntar a Guille, porque Guille igual... Para nosotros la referencia que tenemos es en grandes titulares y cosas muy puntuales que le hemos visto, pero... ¿Tú qué le ves a Joao
Félix? Pues es muy bueno. Me parece muy bueno la gran aparición del fútbol europeo esta temporada, la gran promesa. Pero claro, es que son 120 millones y fichar una promesa por 120, pues te puede salir muy bien o te puede salir mal. Pero desde luego, igual que opinen de Jong, por ejemplo, con el Barça, creo que si algún jugador joven hay que gastarse tanto dinero es en Joao Félix.
O sea, que ves bien invertido esos 120 kilos.
Bueno, me parece mucho. Me parece mucho.
Tienes, ¿eh? Ya, pero el problema, Guille, es que nada vale lo que el precio que se le pone ahora. O sea,
es no,
que...
el problema es que si no lo pagas tú, lo paga otro. O sea, el fútbol ha llegado
bueno,
a un punto...
Bueno, creo que Marca ha contado que el Madrid había hecho una oferta de 130 kilos.
Y el City decían que estaba dispuesto a pagarlo. Entonces, que el Atleti pueda competir con el Madrid y con el City y llevarse un jugador de este potencial, pero también es darle una responsabilidad que no sé si está dispuesto a asumir. Por muy bien que lo haya hecho en el Benfica, es una realidad muy distinta, lleva solo un año en la élite. Entonces se va a Griezmann, pones a Joao Félix, le dan las llaves del equipo, me deja un poco de dudas en ese sentido. Maduro que haya parecido ser, vamos a ver.
Yo te pregunto, Guille, es por ejemplo, te hablo de nivel, de 0 a 10, ¿es un nivel como Jovic o es mejor futbolista?
No, a mí me gusta más que Jovic.
Sí,
vale. Me gusta bastante más que Jovic, de hecho.
A mí la operación, y sabiendo las distancias, por supuesto por el dinero, pero me recuerda un poco lo que hizo el Atlético de Madrid con el Kun. Se anticipó a todos los grandes fichando, claro, entonces no sé si costó 25 kilos, y parecía un dineral, pero me parece que por la situación, lo que apuntaba el Kun y luego cómo llegó y se hizo en el Atlético de Madrid, y luego otra cosa, es que Simeone...
Un año en el banquillo lo tuvo Aguirre,
sí,
cuidado, ¿eh?
Y sobre, todo lo, pero sobre todo las palabras casi premeditorias de lo que dijo Simeone, ¿no? Que no iban a buscar un tío que estuviese ya contrastado, sino un tío en proceso de formación y de mejora. O sea, yo creo que tenían muy claro hacia dónde iban a ir.
Sí, pero sí, pagas filosofía, como si fuera contrastado.
Claro, esa filosofía está muy bien si pagas 20 millones.
Claro, sí, claro, bueno. Claro, contratado. Porque, a ver, el precio se paga... o sea, es una apuesta.
Es abusivo.
O sea, es que Cristiano Ronaldo...
No, compara. Cristiano fichó por el Madrid por 94. Claro. Ya viniendo desde Inglaterra, convertido... Es verdad que luego creció muchísimo
ahora,
en Madrid,
¿no?
Pero ya era una medio estrella del planeta fútbol, y ahora son 120 por un niño.
Lo que dice Vito es que 100 millones fueron el año pasado.
Sí, es que el año pasado pagaron por Cristiano Ronaldo, que es éxito, 3 años de éxito de goles, 100 millones de euros. Sí. Entonces yo creo que no se paga por el jugador, se paga por lo que puede valer el jugador dentro de 2 o 3 años. O sea,
mañana a las 9 de la noche tenemos un partido de Torino en el Renato de Lara de Bolonia. España se enfrenta a Polonia. En Bolonia está nuestro compañero, enviado especial de la cadena Copa y de Marca, Pablo Egea. Hola, Pablo, Italia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado de saludarte. Tú seguro que tienes claras las cábalas de la selección de mañana, ¿no? Porque son un poco liosas.
Sí, bueno, después de la tarde de hoy se han aclarado un poquito más, pero bueno, para empezar hay que pensar en que hay que ganar 3-0, que es lo que está pensando ahora mismo la expedición española, y con este de 3-0 pues no dependeríamos de nadie, seríamos primeros de grupo y estaríamos en semifinales y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Si no ganamos 3-0 y ganamos nuestro partido, dependeríamos de lo que hiciera Italia, que si Italia no gana, pues entonces seríamos también primeros de grupo. Italia, recordemos que juega contra Bélgica a la misma hora, pero en Reggio Emilia. Y entonces ahí, y si Italia gana y nosotros no lo hacemos por 3-0, es cuando empezamos a hacer las cuentas, pero tampoco nos queda muchas cuentas por hacer, ¿eh? Porque con la derrota de hoy de Inglaterra, en el grupo C, juega en la última jornada Francia contra Rumanía. Rumanía gana a Inglaterra, Francia gana a Croacia y un empate en la última jornada que se enfrentan entre ellos, Francia y Rumanía, les daría el pase como primero de grupo a Rumanía y como segundo y como mejor segundo a Francia, por lo cual si nosotros quedamos segundos de nuestro grupo nos quedarían muy pocas opciones para estar en esas semifinales y ser el mejor segundo obviamente del torneo.
Qué barbaridad, si ganas 2 de los 3 partidos no te aseguras de estar en semifinales, ¿eh?
Son 3 grupos, claro.
Joder. Claro, así es. Este tipo de torneos tan cortos y con tanta con tan poco margen de error es lo que tienes. Sí, al final ganas 2 partidos y te vas a la calle. Además, todavía Inglaterra ha perdido, ya está eliminada, o sea que no tenemos esa opción de que existiera ese playoff para jugar en los Juegos Olímpicos. Así que o semifinales o directamente a la calle.
Pues esperemos que sean semifinales. Mañana nos cuentas, Pablo. Gracias, un abrazo. Que vaya bien.
Muy bien, un abrazo.
Gracias, hasta mañana. Chao.
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Y el lunes a las 6 de la tarde la selección femenina se la juega en el Mundial de Francia. Lo va a hacer ni más ni menos contra la gran favorita, contra Estados Unidos. Un partido que nadie quería ver. Pues yo tengo unas ganas de ver ese partido. enormes. Y yo. Enormes. Y quiero ver que Estados Unidos le gane a la selección española. ¿Qué pasa, gato?
¿Lo tienes claro o no?
¿Que va a ganar los Estados Unidos? No. Yo viendo el meneo que le metió la selección femenina a Alemania en el primer tiempo del primer partido, creo que puede pasar cualquier cosa. Andrea Pela de Francia, hola Andrea.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues tendrás que hacer mucho para convencer a estos, porque hay unas caras aquí alrededor, vamos.
Súbenos la moral.
Ya lo veo, ya las intuyo, ya las intuyo. Bueno, a ver, es muy difícil, es muy difícil. Es que no hay que engañar a nadie, ni podemos engañar a nadie. Estados Unidos llega con 18 goles a favor, ninguno en contra.
Claro.
Es la selección, evidentemente, favorita, es la mejor selección del mundo, pero es que esto es fútbol, ¿no? Nos gusta el fútbol por estas cosas, porque claro en 90 minutos puede pasar de todo.
Claro que sí.
Entonces, evidentemente, las jugadoras te lo dicen tal cual. Ayer estaban todas con los dedos cruzados durante la cena, que fue como vieron el partido, lo vieron todas juntas en Estados Unidos-Suecia, que de ahí salía nuestro rival, lo vieron todas deseando que ganase Suecia, evidentemente, porque saben lo que hay, pero es que ellas te lo dicen claro. Ellas lo que piensan es que si ese partido no hay oportunidad de ganarlo, no se presentan. Entonces van a ir a hacerlo lo mejor posible, tienen muy presente el partido que hicieron ante Alemania, que lo acabas de mencionar, Joseba, y hay muchísimas ganas. O sea, ellas dicen que saben, obviamente, quién tiene el cartel de favorito, pero que para nada hay miedo, hay respeto porque es Estados Unidos y que son, aparte de jugadoras, son atletas, o sea, son jugadoras de una experiencia y un nivel físico espectacular y dicen que para suplir eso España tiene que jugar a lo que sabe jugar, que es a tener el balón y a intentar retener un poco pues los achuchones que va a dar Estados Unidos en los primeros 30 minutos porque el otro día ante Suecia en el minuto 3 ya iba ganando 1-0. Entonces es difícil, pero chicos, hay que confiar, que si no, ¿para qué vamos?
Claro que sí.
¿No?
Oye, por cierto, has tuiteado en el Twitter del programa un botellón.
Te lo iba a contar ahora mismo.
En la puerta del hotel.
Es que hoy aquí es la fiesta de la música en Francia, es como el día de la música. Y hay una fiesta en Reims, en el centro de Reims, tremenda. Entonces el hotel de la selección está en el centro de Reims. Y hay justo en la puerta, o sea, en la puerta, ya lo pueden ver en ese vídeo que he grabado, a 2 metros de la puerta del hotel, una batucada. Bueno, evidentemente, las jugadoras asomadas a las ventanas, hablas con ellas y te dicen, bueno, hoy no vamos a dormir, damos gracias a que nuestro partido no es mañana, porque no te puedes imaginar el ruido. Hay DJs en las azoteas, en cada bar.
Para ahí.
Bueno. Una bueno, fiesta
hay que decir
tremenda.
Que es en todo el mundo, ¿eh? Es el Día Internacional de la
mira.
Música.
Ah, vale.
No es solamente pues, Francia, y bueno, pues en Reims se celebra
pero
como
solo
en...
Solo se celebra en Reims, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bien, el vídeo tiene pinta de que se ha focalizado allí, ¿eh?
La fiesta, allí, la yo me asomo a la ventana y no hay
el
nada.
El centro neurálgico está allí, ¿eh?
Madre mía.
Y nada, suerte que su partido no es mañana. Mañana arrancan los octavos, pero no juega España, juegan Alemania y Nigeria a las 5:30. Y Noruega y Australia a las 9. Hoy en rueda de prensa las jugadoras han valorado un poco ese partido y también lo hizo el seleccionador, que por cierto estuvo en el encuentro de Estados Unidos ante Suecia, evidentemente fue a echarle un ojo a los posibles rivales. Estados Unidos ya todo el mundo sabe cómo juega y decía esto después de conocerse que por fin iba a ser Estados Unidos nuestro rival.
Es una selección que, pues bueno, destaca mucho por la velocidad, por lo veloces que son todas las jugadoras. Juegan muy bien y tácticamente muy poquitos errores. También destacando el balón parado, que lo tienen muy bien entrenado. Son muy peligrosas, lo defienden muy bien. Yo creo que también por influencia del fútbol americano. Así que, bueno, tenemos a la mejor selección del mundo enfrente y es una motivación más.
Pues Andrea, mañana nos cuentas más y feliz fiesta, disfrútala. Un beso, hasta mañana.
Un besito, hasta mañana, chicos.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Germán Dovarro, Juan Gato, Víctor Fernández, Guillo Ciano, no. Juan Antonio Alcalá y Frade.
No hemos hablado de la romería de la selección española la semana que viene. Bueno,
Oye, romería. Muy bien la federación. Muy bien la federación.
Lo de
muy bien el seleccionador.
Lo de poner a Roberto.
Muy buen chaval, Robert Moreno. Creo que lo puedo hacer muy bien. Sí, sí. ¿Nunca te dieron una primera oportunidad en la vida a ti, Víctor?
Hombre, que el
Nuria Roca no.
Que el seleccionador de España.
Sí.
Roberto,
sí,
y que
sí,
tú
sí.
digas que es un que tú digas que sí. un buen chaval, alguien que ha ido sí, pegándole patadas metafóricamente al periodismo por todos los campos de España.
¿Robert?
Hombre, habla con los compañeros de Barcelona, que no sé por qué, pero por delante no dicen nada, pero por detrás hablan de Robert. Puf, madre mía lo que hablan de Robert. Y aquí tuvimos un incidente con él diciendo, la prensa que se quite de en medio.
Bueno, yo te digo la experiencia. A mí es que
sí. No me gusta hablar por
persona interpuesta, me gusta hablar de mi experiencia.
Ah, claro, pues yo te hablo de la mía.
La experiencia es un tío. Claro. Súper educado.
Ahora,
perfecta.
Ahora,
bueno, sí,
ahora
claro,
cuando
claro,
iba,
ahora,
cuando
sí,
iba,
claro. Cuando lo he conocido yo hace una década no sabía quién era.
Cuando llevaba la cámara a Luis Enrique.
En la Eurocopa. Hablamos.
De todas formas, me parece que es un tema demasiado interesante como para que lo ventilemos así en unos pocos segundos. Claro. Así que el viernes que viene hablamos de ello.
Mucho verano.
El viernes que viene, prometido queda.
¿Cómo os quiero a todos?
Igualmente, un abrazo grande. Que disfrutéis el fin de semana.
Sergio Ramos.
Primera ya,
Carmichael.
Hola. ¿Qué tal?
Hombre, ¿qué tal? Buenas
Otra
noches.
Vez. Buenas noches.
Entonces, lo de McLaren, ¿cómo lo afrontamos, lo analizamos y lo digerimos?
Bueno, hay que pensar en cómo estaba en Canadá en los libres.
Recordamos que Lando Norris ha sido quinto, Carlos Sainz ha sido séptimo en los libres, ¿eh? Estamos hablando de los libres del Gran Premio de Francia.
Está muy bien, están delante Norris de un Red Bull de Max Verstappen. Y Sainz del otro, de Pierre Gasly. A ver, han hecho el tiempo en el momento más dulce de la pista, eso ayuda también. Hay que tener en cuenta que en Canadá estaban cuarto Carlos Sainz en los libres y luego se fueron para atrás al día siguiente. No suele ir muy cargado en McLaren y alguno le tiene que pasar, pero sí puede ser candidato a ser el equipo mejor del resto. No ha tenido el mejor día Carlos Sainz, no estaba cómodo con el coche, no le han ido muy bien esas evoluciones del McLaren, y eso es bueno, quiere decir, si está séptimo sin estar cómodo, pues cuando esté cómodo, pues imagínate, ha tenido un pequeño problema de motor en la vuelta buena. Bueno, pues si te parece, le escuchamos, porque su temor es que el equipo baje los brazos como pasó en Montreal.
Ya vimos en Canadá que el viernes fuimos muy bien y luego el sábado nos fuimos para atrás, un poquito para atrás, así que hay que tener cuidado, no contentarnos, ¿no?, con esta P6 y P8 y tener en cuenta que mañana nos pueden comer terreno, los Renault sobre todo.
Y tiene razón.
Vale, pues
porque Renault, ojo, si he estado mirando todos los, tengo aquí un montón de papeles, todos los vuelta a vuelta, y en ritmo McLaren está detrás de Renault, un poquito detrás de Renault, un par de décimas por vuelta. Quiere decirse que a igualdad de peso está por detrás, y por eso son los grandes rivales, porque otros rivales no aparecen tanto. Está un poco mejor Alfa Romeo, Haas ha ido un pasito para atrás, Honda siempre lleva menos peso, Toro Rosso Honda me refiero, y vamos a ver qué pasa por ahí. Delante, el arrase de Mercedes es dramático. O sea, hoy ha tenido un día, aparte de fuera de los despachos, muy malo Ferrari, hoy ha tenido uno de esos días que nosotros conocimos en tiempos, el día de las peoras. Lo que han puesto Ferrari en el coche ha ido mal, todo. Y han ido francamente mal, a 8 décimas de Mercedes, en tandas, que es cuando los pesos son equivalentes. 3 décimas a una vuelta. ¿Qué pasa? Que yo creo que van a volver al Ferrari que tenían, con lo cual mañana se acercarán un poco. Pero Mercedes tiene una facilidad para hacer los tiempos que
Y eso que Hamilton ha venido de la fiesta de Karl Lagerfeld y se ha montado directamente en el coche casi, ¿no?
Prácticamente, le exoneraron el jueves. También es cierto que así ha estado fallón, porque se ha pegado una excursión, que esa ha sido otra de las gracias del día de las polémicas. Se le ha ido el coche y cuando ha vuelto a pista casi se lleva puesto a Verstappen y le han investigado por volver de manera peligrosa a la pista. Es decir, lo mismo de Vettel.
Del pasado fin de semana.
Pero esta vez nada, ni sanción ni nada. También es verdad que son unos libres.
Unos libres, claro.
Y eso influye bastante, pero la maniobra es muy parecida. Sale a pista y es verdad que están a punto de chocarse. No ha tenido su mejor día Hamilton, pero aún así pues ha estado segundo, a 4 décimas de Bottas. O sea que un poco de Lagerfeld sí que venía. O sea, venía un poquito despistadillo, pero aún así va a estar ahí luchando por la victoria, seguro. El tercero ha sido Leclerc, que es el mejor Ferrari. Y te voy a contar otra cosita más, que no es de Fórmula 1.
Ah, vale.
Fernando Alonso.
Sí.
Futuro de Fernando Alonso.
A ver.
Hoy ha puesto en Instagram esta frase. Si os adentráis en el camino inexplorado, al final aparecerán infinitos secretos. No tengáis miedo a probar lo desconocido y lo incómodo. Bushido. Frase samurái. Campeones del mundo de resistencia. Y ha puesto una foto de él como campeón del mundo de resistencia.
Sí.
Esto huele a Dakar por todas partes. Uh-huh. Nuevos desafíos, huele a Dakar que tira de espaldas. No está firmado todavía. No está firmado, entre otras cosas, porque tendría que hacerlo con Toyota. Y Toyota tiene que dar el permiso, tiene que dar el dinero para que Toyota tenga un tercer coche. O sea, Toyota Sudáfrica es la que hace se ocupa del Dakar, es como una sucursal de Toyota,
sí.
Y solo tiene dos coches, uno es Jean-Éric de Villiers y el otro lo lleva Nasser Al-Attiyah. Entonces tiene que autorizarse eso. Vamos a ver qué pasa. De hecho, ha surgido algo que también acrecenta los rumores, que es que Alex Haro, que es, hasta ahora era el copiloto de Nani Roma, está a punto de fichar por Toyota. Y eso se interpreta como podría ser el copiloto de Fernando Alonso, aunque de Villers también está buscando copiloto. Pero va a estar ahí la situación. Y ojo que podríamos
tener... Vaya terna de pilotos tendría.
Tendría una pedazo de terna de pilotos, pero escúchame. Pudiera ser que si Toyota se mete toda la carne en el asador, puede ser que BMW no siga. BMW Mini no siga. ¿Por qué? Porque están pendientes de una sanción por el tema de las emisiones. Entonces se quedaría libre Carlos Sainz. Y podría haber un Carlos Sainz, Fernando Alonso, en Toyota.
Caray.
Que eso ya sería de tirar toda la rotativa, montar un pollo que no veas, etcétera, etcétera. Que en el fondo sería lo mejor para Fernando Alonso. Tener otro coche a Carlos Sainz, aunque sabes que no, normalmente te va a ganar, lógicamente, pero para aprender...
Claro, pues de guía te puede servir estupendamente.
Sería espectacular.
Claro. Muy bien, Carmichael, pues mañana más, muchas gracias.
Oye, 3 y 10 de la tarde, ¿eh? Retransmisión aquí en Copenhague.
Mañana a las 3 la calificación, sí.
Y mañana a las 3 la calificación.
Ahí estaremos. Gracias, Carmichael.
A ti.
El campo del gas.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.